Creo que hay una sola introducción, por lo cual yo quisiera comenzar haciendo una especie de reflexión, la cual me vino a la cabeza ahora y dice que si la frase poner el pecho a las balas se inspiró en una persona física, una de ellas debió haber sido el teniente coronel Emilio Guillermo Nani. No pretendo ser o establecer un chiste macabro, pero usted, teniente coronel, también literalmente le puso el ojo a las balas. ¿Cómo se encuentra?
Exactamente. Sí, señor. Sí.
Lo molestaba, teniente coronel, por el tema de la controversia por la placa que intentó homenajear a nuestros soldados, aquellos que arriesgaron su vida y dieron su vida por la patria. ¿Usted tiene alguna información? ¿Qué sucede con esta placa? ¿Por qué no encuentra un espacio físico donde colocarse?
Bueno, hasta este momento todavía no hay una definición. Es decir, en este momento el presidente de nuestra promoción está entrevistándose con el jefe del Estado Mayor. Fue ya citado por el jefe del Estado Mayor para hablar sobre este tema.
Claro.
No sabemos cuál va a ser el resultado final.
Ahora, esta placa... Sí, continúe, por favor.
Hay versiones contradictorias, hay algunos que dicen que fue una operación de prensa, todo lo cual es muy bueno, porque si fue necesario una operación de prensa, montar una operación de prensa, para generar un escándalo por el homenaje que se le había rendido a nuestros caídos, es porque se preocupan, porque están preocupados.
Claro.
Y si fue prohibida la instalación de la placa, también ha sido positivo, porque se ve que molesta, es algo irritativo para alguien.
Claro, no quiero poner en su boca...
Hay una definición.
Claro, no quiero poner en su boca frases que no corresponden, por lo cual voy a intentar hacer las mías. La preocupación del gobierno o el Ministerio de Defensa en este caso es por homenajear a nuestros caídos o por agraviar a la juventud maravillosa.
Viniendo de quien viene, agraviar a la, descarte el agraviar a la juventud maravillosa.
Con esta placa, digo.
Uno tiene que tomar las cosas como de quien viene.
Correcto.
¿No? Si todo esto fue verdad, que yo todavía, no, como le dije recién, no tengo la certeza, pero si todo esto fue verdad, uno tiene que remontarse en la historia, ¿no? De la historia reciente de nuestro país, de esto que dicen que es una democracia. Esto ya lo he dicho en otro reportaje que me hicieron ayer o antes de ayer. Acá tenemos que tener en cuenta que un gobierno radical fue el que inició este proceso de venganza y de destrucción del Estado de Derecho en la Argentina. Me refiero al gobierno de Raúl Alfonsín.
Sí.
Ese mismo gobierno radical fue el que facilitó todo para que los terroristas del movimiento Todas por la Patria pudieran atacar el regimiento de la Tablada, los cuarteles de la Tablada. Otro gobierno radical de Fernando de la Rúa dejó en libertad a los terroristas que atacaron el regimiento de la Tablada, con lo cual queda materializada la complicidad radical en el ataque al regimiento.
Claro.
Y ese mismo gobierno de la Rúa profundiza la venganza instrumentando lo que se dio en llamar en aquel momento los juicios de la verdad. Juicios de la verdad que a los únicos que sentaron en el banco para que dijeran la verdad fue a los militares. No se citó a los terroristas para que también dijeran la verdad.
Exacto. Teniente coronel, usted tiene una historia muy triste con respecto...
El ministro de Defensa pertenece al Partido Radical.
Claro.
Usted saque la conclusión, ¿no?
Pertenece al Partido Radical y a la línea del doctor Raúl Alfonsín, que es una línea tendiente al socialismo, tendiente a la izquierda.
Sí, es decir, Alfonsín metió el radicalismo en la Internacional Socialista.
Claro.
Internacional Socialista, que es un eufemismo, ¿no? Acá hay que hablar de Internacional Comunista. El comunismo que con otras facetas hoy sigue vigente, ¿no?
Claro, sin duda, es una especie de disfraz. Unas semanas atrás, teniendo la oportunidad de hablar con el historiador Sebastián Miranda, recordábamos que usted, teniente coronel, ha tenido unas cuantas bofetadas, sobre todo cuando mencionábamos el caso de la excarcelación de terroristas por parte del doctor de la Rúa. Allí usted se presenta con esta famosa medalla, la cual debe tener un significado simbólico para usted, tal vez para otras personas no signifique nada.
Simbólico no, tuvo un significado muy fuerte.
Claro, tal vez para aquellos que no...
El presidente de la Rúa lo arrasó ese significado.
Claro, esta placa, esta especie de ida y vuelta con la colocación o no colocación de la misma, ¿tiene el mismo sabor amargo de aquella tarde en que usted se encaminó a la Casa Rosada a devolver la medalla?
Mire, si esto se concreta, si esta medida de impedir que se coloque esa placa se concreta, y más vale que va a tener el mismo sabor amargo, porque en esa placa están nombrados dos compañeros míos que murieron por la patria, murieron por ser fieles a su juramento de fidelidad a la patria y la bandera.
Estamos hablando del capitán Cáceres y el capitán Casagrande.
Es decir, ellos dieron el mayor testimonio, que es el dar la vida por la patria. Yo, gracias a Dios, estoy vivo. Y sinceramente, estar mencionado en esa placa me produce un profundísimo honor, para mí es un profundísimo honor, pero al mismo tiempo me avergüenza, ¿no? Porque no estoy a la altura de ellos, ¿no? Y que alguien pudiera haber pensado en impedir que ese homenaje se concrete, pero por supuesto que me deja un sabor amargo.
Claro,
No solo me deja un sabor amargo, sino que me agravia, porque ahí lo tomo ya así como una cosa personal. Y como yo estoy incluido en la placa, yo voy a representar a mis dos compañeros que no pueden defenderse, ¿no? Y bueno, si esto se llega a concretar, por supuesto, algo voy a hacer. No sé todavía qué, pero algo voy a hacer.
Claro, no quiero pretender ser amarillista en este caso, pero las sospechas son de por qué tanta demora. Si estamos hablando de un hecho histórico, esto sucedió, los capitanes Cáceres y Casagrande entregaron su vida por la patria, usted ya sabemos cuál es su historia, Malvinas, la tablada, la pérdida de un ojo, arriesgando su vida. Esto sucedió. ¿Qué es la demora? ¿Cuál es lo que preocuparía para que esta placa fuera colocada? Esa es mi sospecha, no lo entiendo.
Acá de lo único que se habla son de las supuestas atrocidades que cometimos los militares. Jamás se habla de los atentados terroristas. En Argentina, cuando se habla de atentados terroristas, remiten inmediatamente a la AMIA y a la Embajada de Israel. Fueron los dos únicos atentados terroristas que hubo en la Argentina. El presidente de la Nación, el día del ejército, pide a los militares, a los miembros de las Fuerzas Armadas, su compromiso en la lucha contra el terrorismo, ¿no?
Sí.
De las tantas cosas, ¿no? Es el compromiso en la lucha contra el terrorismo. ¿A qué terrorismo se refiere? Acá, el terrorismo islámico. ¿Por qué pareciera ser que el único terrorismo en el mundo es el islámico? No existe el terrorismo de la FARC, no existe el terrorismo cubano, no existe el terrorismo de Sendero Luminoso, existe el terrorismo de un paranoico.
Claro,
es... El único terrorismo que hay es el terrorismo islámico. Y el compromiso del presidente, a sus fuerzas armadas, se compromete el terrorismo. Y tras tanto, con los presidentes Obama y Olaje, flores al Río de la Plata en el Monumento a la Memoria. Un agravio, es agravio tras agravio tras agravio. Y si tenemos 2000, ¿qué voy a decir a usted? Usted lo tiene a su padre padeciendo las atrocidades de la privación de la libertad.
Claro, sí, son hechos muy concretos y muy lamentables.
De las Fuerzas Armadas, de Seguridad Social y Penitenciaria, por haber combatido al terrorismo. Una cosa que es absurda y que no se comprende. Solamente en mentes enfermas pueden producirse este tipo de cosas.
Sí, creo que debe ser uno de los pocos países en el mundo de que trata a sus soldados de esta manera.
No, lamentablemente en Colombia sucede lo mismo, en Uruguay sucede lo mismo, en Chile sucede lo mismo, ¿no? Es decir, Brasil pudo poner límites, por eso no se han tocado sus fuerzas armadas. No obstante, lo han intentado reiteradamente, ¿no?
Claro.
Uruguay, Colombia y Chile tiene presos políticos por haber combatido el terrorismo, por haber liberado a sus países del flagelo terrorista. Colombia todavía está padeciendo el terrorismo y sin embargo tiene cerca de 3.000 presos políticos.
Sí, Colombia es un caso inaudito, es decir, tratando de establecer la paz con un con terroristas. Lamentablemente una teoría. Sí, lamentablemente hay ciertas teorías de las cuales me hago eco, la cual dice que muchos argentinos nos hemos vendido con el relato. Muchos se lo habrán tragado, pero una gran parte de los argentinos nos hemos vendido al relato, ¿verdad? Claro.
Pasar de la defensiva a la ofensiva en una fracción de segundo.
Y teniente coronel, esto también establecería una violación a las a lo que el ejército debe hacer constitucionalmente.
Por supuesto que es una violación. La ley le impide a las fuerzas armadas actuar en el norte interno, pero los prohíbe expresamente, ya lo dice tácitamente, expresamente. Pero parece ser que nuestros gobernantes se creen que tienen licencia para matar, ¿no? En el sentido de que pueden violentar cuanta norma se les ocurra a los efectos de solucionar problemas que inteligentemente no son capaces de solucionar.
Teniente coronel, a un año de la asunción como presidente del ingeniero Macri, ¿cuáles son los pro y los contra que usted encuentra?
Pro ninguno. Hasta ahora, uh-huh. Yo veo un gobierno que no sabe qué hacer, o por ahí sí sabe qué hacer y lo hace, pero que nos traiga beneficios a los argentinos, no veo. Es un gobierno que lo que transmite es pusilanimidad. No sabe cómo solucionar los problemas. Desde los planes sociales, el asistencialismo, el populismo, que digamos que es un kirchnerismo light.
Comprendo.
Si uno quisiera definirlo, es un kirchnerismo light, ¿no? Que continúan con sus actos populistas, siguen solucionando el problema del desempleo, creando más empleados públicos. Iniciaron el gobierno echando un montón de gente de ñoquis, ¿no? Y muy bien echados que están, ¿no? Pero para reemplazarlos por otros. Sacaron a unos para poner otros.
Claro.
Porque no se genera empleo genuino. Desde el punto de vista social, y hablemos. Yo reconozco que el kirchnerismo dejó tierra no arrasada, no dejó la tierra directamente, ¿no? Se llevó todo, hasta la tierra se llevaron.
Claro.
Y que este gobierno, lamentablemente, es decir, en 10 meses tampoco puede hacer milagros, pero por lo menos podría mostrar indicios, que uno diga no, están bien encaminados, están tomando las medidas correctas, pero esto es un gobierno de prueba y error. Largo una cosa, me tutelan, doy marcha atrás. Largo otra cosa, se arma de lío, doy marcha atrás. Ha sido todo prueba y error, como por ejemplo el aumento de las tarifas, el vergonzoso aumento despiadado de las tarifas, que lo largaron como bueno, y si pasa.
Claro.
Lamentablemente, o gracias a Dios, no pasó.
Sí, ha sido tomar al país como un tubo de ensayo.
Es que están ensayando, ¿por qué? Porque son improvisados. Acá la oposición y toda esta lacra que nos dejó el kirchnerismo los califican de los CEOs, ¿no? Y han tomado el país como una empresa. Y el país no es una empresa. El otro día un amigo, en forma risueña y terrible a la vez, decía que para un CEO, para un empresario, cuando están instalando una máquina, y la máquina esa la están elevando con una grúa, y la máquina se cae y aplasta a tres obreros, al empresario lo primero que le preocupa es si la máquina se rompió.
Claro.
Y va a poder seguir operando. Lo que está debajo aplastado por la máquina es secundario, ¿no? Es decir, groseramente es eso. Para esta gente, el ser humano no tiene valor. Usted fíjese que cada vez que hay que hacer achique de gastos, lo primero que se piensa es en echar gente.
Sí.
Suspender o echar, ¿no? ¿Por qué? Porque para entonces, para el empresario, el ser humano es una herramienta para ganar plata.
Teniente coronel,
pero esta gente ha tomado el país como una empresa.
Teniente coronel, el problema de este gobierno, sin duda, que también es comunicarle a la gente los pasos a seguir. Pero también, como en el caso de la entrevista con una periodista extranjera, el presidente Macri establece que él desconoce el tema de los 30.000 desaparecidos. ¿Usted cree que eso fue para lavarse las manos, para no tener un compromiso, o que realmente desconoce la cifra?
Pero, ¿sabe lo que sucede? Es que todos los argentinos desconocemos, no solamente el presidente. Porque como es una cifra absolutamente arbitraria y totalmente reconocida hasta por ellos que es arbitraria, porque la denominan como un símbolo.
Sí.
Es decir, bueno, está bien, sabemos que no fueron 30.000, pero la cifra es un símbolo. Y como es un símbolo hay que respetarlo, ¿no? Y guarda que a alguno se le ocurra cometer la torpeza del negacionismo de la cifra de los 30.000. Pero lamentablemente de los 7.000 y pico que figuran en el Nunca Más, ya han aparecido entre ejecutados por las organizaciones terroristas, por las propias organizaciones terroristas, muertos en enfrentamientos formales y registrados.
Sí, o algunos que han muerto en el exterior.
Exactamente. Han aparecido más de 1.500. Entonces, hablemos con la verdad.
Claro, por eso...
No llegamos a los 7.800 del Nunca Más, mucho menos vamos a llegar a los 30.000 de la cifra que esta gente pretende seguir lucrando con el con ese símbolo.
Mi pregunta apuntaba de que el presidente Macri no se tendría que haber atenido... Claro. El presidente Macri no se tendría que haber sujetado a decir, documentadamente tenemos cierta cantidad de desaparecidos, el resto no lo sé.
Por supuesto. Uh-huh. Es decir, lo que pasa es que esta gente es políticamente correcta y no se anima a salir del discurso políticamente correcto. Y el discurso políticamente correcto le va a costar las elecciones del año que viene.
Claro, que es lo más tétrico de que venga...
Se ha aprobado el aborto no punible, es decir, en la legislatura de la ciudad de la provincia de Buenos Aires y en el Congreso Nacional, ¿no? Ahora se le está pidiendo tanto a la gobernadora Vidal como al presidente que vete la ley, esa ley de aborto no punible. Si no lo llegan a hacer, y mucha gente que confió en este gobierno, en esta gente, el año que viene, o no va a votar o va a votar la peor opción, que va a ser el kirchnerismo, por ejemplo, ¿no? Pero que esta gente va a perder un caudal, ha perdido ya un caudal de votos muy importante. Y para el año que viene va a seguir en esta declinación.
Claro.
Es decir, nuestro sector, que es un sector electoral muy importante por el caudal de votos que mueve, y que el año pasado masivamente votó por la opción Cambiemos, creyendo que era un cambio, que iba a haber un cambio, ya estamos todos, el año que viene no solamente no los vamos a votar, sino que vamos a hacer campaña en contra, sin importar quién va a ser el reemplazo, pero que a esta gente seguramente no los vamos a votar, no les quepa la menor duda.
¿Ha visto usted en el futuro algún líder natural?
No. Lamentablemente en nuestro país la corporación política se ha encargado de triturar todo, dejando solamente en superficie la basura. La basura.
Sin duda.
Es decir, hoy, dirigentes políticos, hay que poner un signo de igual y decir basura. No hay nadie confiable, no hay nadie creíble, no hay nadie esperanzable. El año pasado lo esperanzador era Cambiemos. Y ahora Cambiemos se ha triturado a sí mismo, y de esperanza hemos pasado a defraudación.
Claro,
y no hay nada peor que una persona defraudada.
Como usted dice, Cambiemos es Continuemos.
Un kirchnerismo light, es decir, porque no ha habido variantes.
Claro.
En lo social seguimos con el asistencialismo, en el caso nuestro seguimos con la venganza, no hay cambios, salvo matices por ahí pueden ser para los que están presos muy importantes, ¿no?
Claro.
Pero para las familias que siguen con sus padres, sus abuelos, sus hermanos, sus amigos, privados de la libertad, y no ha cambiado nada.
El Poder Judicial sigue teniendo a los mismos jueces militantes.
Por supuesto, hemos llegado a tener un tribunal conformado por cuadros de ver, fíjense hasta dónde se ha llegado en nuestro país.
Sí, es...
Cuadros de ver juzgando... La guerra contra el terrorismo. Esto solamente sucede en la República Argentina.
Sí, un tribunal formado por la juez Noli, el juez Villalobos y Ramos Padilla, padre.
Exactamente.
que desoyeron los informes médicos, ¿verdad? Y para lo cual dos imputados terminaron muertos.
Exactamente. Fueron asesinados, no terminaron muertos, que terminaron muertos. Fueron el término es asesinato, los han asesinado. Les provocaron la muerte, deliberadamente les provocaron la muerte. Y esto continúa, los otros días un capitán de navío estuvo a punto de ser asesinado por los jueces de Mar del Plata. El juez Portela y el juez Parra, que le negaron el arresto domiciliario a una persona que ya lleva con no sé cuántos años de prisión preventiva, por supuesto superando ampliamente los 3 años, que establece la ley, y superando la edad que establece la ley respecto del arresto domiciliario.
Claro, algo similar a lo que hizo...
Pésimamente mal atendido, y apunte, se salvó porque Tata Dios lo ha protegido.
El mismo método que utilizó el juez Rosansky con Saint-Jean. Rosansky, calculo, uno de sus favoritos, ¿verdad? Rosansky, uno de sus favoritos, ¿verdad, teniente coronel?
¿Cómo?
Rosansky, imagino, uno de sus favoritos, teniente coronel.
Sí, bueno, por ahora, gracias a Dios, ha renunciado.
Sí, bueno, esta es una manera de evadir problemas, ¿verdad?
Y bueno, porque es decir, uno siempre termina buscando una solución rápida. Si no se le acepta la renuncia, el tipo va a seguir en el cargo y va a seguir haciendo daño. Entonces es preferible que renuncie. Ahora, al renunciar, pierde sus fueros. Con lo cual, se lo puede acusar por homicidio, en el caso del general Saint-Jean y de algún otro que anduvo por ahí.
Claro.
O el de intento de homicidio con el padre Bombán, el cual tenía un tumor de 5 kilos en una pierna, y el juez Rosansky le impidió el acceso a un sistema de salud, como la gente.
Claro, u otros como Mastandrea o el doctor Chiachetta, que sí murieron bajo las manos de Rosansky, o Echecolás, que es un hombre de 87 años, impedido de tener asistencia médica.
Y aparte, sí, con serios problemas de salud.
Claro, gravísimos problemas de salud. Teniente coronel, sí, le decía que le agradecía sus palabras y de todas maneras me gustaría volver a hablar con usted una vez que sepamos un poquito más qué decide el Ministerio de Defensa.
Pero con todo gusto, sí, Fabián. Para mí va a ser, como siempre, un gusto. Yo estoy a disposición para cuando me necesite. Ahí estoy.
Le agradezco muchísimo y que tenga un buen día, teniente coronel.
Bueno, y aprovecho por este medio para mandarle un fuerte abrazo a su padre, que sé que escucha, es un fanático oyente.
uno de los dos que escucha.
no crea, no crea, somos muchos,
Bueno, suerte para el programa del martes, sí. Con De Eso No Se Habla, el martes a las 19 horas, ¿verdad? Perfecto, le mando un gran abrazo, teniente coronel.
Un gran abrazo, Fabián. Hasta pronto.
Fue el teniente coronel Emilio Guillermo Nani, un héroe de la patria. Mi nombre es Fabián Kuzman para prisioneroenargentina.com.